Hola, yo soy Tania Ladeiro y bienvenidos a este nuevo episodio, hoy con nuestra invitada Sofía Aragón. Hemos podido platicar de cómo fue su infancia con sus padres, el rol de la salud mental como centro de todo y lo peligroso que es no cuidarse. No te tienes que atar a un amor que te hace daño, la importancia de estar solos y hablarnos a nosotros mismos y lo que dentro de poquito verá la luz, su tercer libro. Esto es tu podcast Lado a Lado. Bienvenidos a esta nueva temporada de tu podcast Lado a Lado y hoy tenemos a una súper invitada, Sofía Aragón. Qué gusto que estés aquí, de verdad.
Ay, muchas gracias por la invitación. Es un gusto conocerte a ti y conocerlos a todos del equipo. Muchas gracias.
Feliz, feliz. Sofía, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿En qué momento de tu vida te encuentras?
Estoy muy feliz. Tengo unos años para acá que siento mucha estabilidad emocional. Eso creo que es importante. Creo que es algo que he ido trabajando muchos años atrás. Es algo que he compartido anteriormente que me costó trabajo. Pero estoy en uno de los mejores momentos de mi vida. No quiero decir que el mejor porque quiero creer que la vida se sigue poniendo mejor con el tiempo. Pero por ahora estoy muy, muy contenta.
¿Cómo ha cambiado tu vida desde que te... Vamos a comenzar desde el principio, ¿no?
Dale.
¿Cómo ha cambiado tu vida desde que te presentaste a Mexicana Universal y a Miss Universo?
Bueno, muchísimo. Ha sido un cambio por completo, por el simple hecho de que en el momento en el que tú logras algo que tenías trabajando muchos años, o siempre lo he dicho como a partir del primer éxito importante en tu vida, se empiezan a desencadenar muchos más. Es como un tema de dominó, porque en ese momento es cuando de verdad empiezas a creer en ti misma. Es el momento en el que ya nadie te puede decir que no puedes porque ya pudiste. Entonces es mucho más fácil lograr el número 2, el número 3 y el número 4 una vez que sale el número 1. Y creo que a partir de Mexicana Universal o Miss Universo México, se me da la oportunidad de regresar a quien yo era en el momento en el que creía, en el momento en el que soñaba, pero ya con la certeza de que lo puedo lograr. Y eso pues te abre todas las puertas.
Desde chiquita, tú eres de Guadalajara, siempre tenías este sueño de presentarte a los concursos de belleza. ¿Cómo era tu infancia? Cuéntanos un poquito cómo eras, Sofía, de pequeña.
Ay, sí, mira, desde los 4 años soñé con ir a Miss Universo en algún momento de mi vida y recuerdo perfecto que fue una edición de Miss Universo muy importante para mí en el 98, donde yo le decía a mi papá que algún día yo iba a estar pisando ese escenario. Pero mi infancia fue muy tradicional. Yo soy de Guadalajara, una ciudad donde la familia es lo más importante, así como en todo México, pero yo recuerdo mucho mi infancia que todo el tiempo era cómo podemos convivir en familia. Entonces, por ahí los sueños se vuelven parte de tu rutina. Al menos en mi casa sucedió que mis papás creían mucho en mí y en mis sueños. Así, a lo mejor a la larga fueran a decirme no por acá, porque ya entraremos más a ese detalle. Pero en esa etapa de mi vida, de mi infancia, mi papá me permitía soñar en grande. Mi mamá me alentaba mucho a soñar en grande. Entonces, era una gran soñadora.
Y qué importante, ¿no? Siempre llevar el apoyo de los papás en cualquier cosa que uno decida hacer en la vida.
Estoy de acuerdo. De hecho, hay una frase que un día leí y me hizo mucho sentido, que a veces los papás quieren tanto a sus hijos y quieren que les vaya tan bien que quieren que sean cualquier cosa menos ellos mismos. O sea, hay veces que el hijo es tan controversial en sus decisiones, a lo mejor a la mentalidad que tenían los papás o con lo que aprendieron, con lo que crecieron, y llámese de cualquier cosa, o sea, desde una preferencia sexual, una preferencia laboral, o sea, cualquier cosa que tú decidas personalmente en tu vida. Y tus papás a veces, por el miedo a que te equivoques, quieren que tomes cualquier camino menos el que tú quieres tomar.
Tu felicidad.
Tu felicidad, quién tú eres, quién tú naciste para ser. Entonces, yo siempre le he dicho a todas las personas que me escuchan, den la oportunidad a los demás de ser ellos mismos y de equivocarse con sus propios errores, ¿no?
Totalmente de acuerdo. ¿Qué cosas son las que a ti te inspiran en la vida?
Híjole, yo agarro inspiración de todos lados, de todos
lados. Es que tú inspiras a muchísimas personas.
Ay, no,
pero yo quiero saber, o sea, ¿qué es lo que a ti te inspira?
Eres una linda. La verdad es que no encuentro, o sea, no me puedo imaginar una cosa en concreto. Soy una persona que vive muy el presente, muy el momento. Entonces, por ejemplo, estas flores, a mí ya me dijeron algo, ya me hicieron sentir algo. La manera en cómo tienen aquí arreglado el cuarto.
¿Qué te parece?
Se me hace hermoso el contraste de colores, el eco que hace el cuarto, no sé. La lluvia, el olor a café, los sabores, mis amigos. En general, todos los días tenemos algo con que inspirarnos. Todos los días podemos encontrar una nueva forma de inspirarnos y yo así voy viviendo.
No, es impresionante, de verdad. Es que vas hablando, aparte de que das como mucha paz, Sí, es verdad, ¿verdad? O sea, das muchísima paz. Es como que quiero seguir escuchando cada palabra que vas, que va saliendo de tu boca, ¿no? Y eres una persona, como te decía antes de comenzar el podcast, siempre estás como muy involucrada en todos los temas, pues súper importantes, como puede ser el de la salud mental. Has hablado muchísimas veces de este tema, pero ¿qué mensaje te gustaría dar una vez más?
Híjole, la salud mental es la base y el centro de todo. Estamos muy enfocados en nuestra salud física, en nuestra apariencia física, en nuestra apariencia social, en cómo los demás nos perciben, en qué tanto éxito conseguimos, en qué tanto dinero o metas, ¿no? Y la verdad es que la salud mental y emocional son el centro de quien tú eres. Tú puedes tener falta de salud física, lo cual yo creo que van mucho de la mano, pero puedes tener falta de salud física, estar en un hospital, pero si emocionalmente estás bien y estás estable y estás fuerte, puedes salir adelante. Puedes incluso aprender de la enfermedad o vivirla de una manera distinta. Sin embargo, con una perfecta salud física y una mala salud mental y emocional, puedes terminar quitándote la vida tú solo. Entonces ni siquiera necesitas que una enfermedad te mate para tú hacerlo, ¿no?
Sí.
Creo que es importante que cada vez le demos más voz a este tema, porque hace unos años ni siquiera se hablaba, era un tema tabú, la gente no lo podía ni compartir, era
totalmente,
o sea,
voy de acuerdo
al psicólogo, ¿cómo? Sí. ¿Estás loco o qué? ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, mucho menos hablar de psiquiatras, hablar de medicina, hablar de tratamientos. Hoy en día, gracias a muchos valientes que le están dando visibilidad, las personas se sienten con esta cercanía y esta comprensión de que no están solos. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Cada persona que tenga la oportunidad de ser escuchado, y hoy en día con las redes sociales cualquiera puede ser escuchado en millones de lados, o sea, por todos lados. Yo creo que tenemos que hablar más de la salud mental y de cómo es importante que dejemos de seguir los patrones de que creemos que la realidad de todos es tan perfecta como la mostramos en redes, ¿no? Y entre más nos acercamos a quienes somos en realidad, menos necesitamos estar fijándonos en lo que dicen los demás. Para mí es muy importante que entendamos que estar buscando en la vida de los demás llenar ese vacío siempre nos va a dejar más vacíos. Por un lado, porque hay noticias negativas en redes sociales y por todos lados, entonces te vas a deprimir de los feminicidios, las guerras, los problemas ambientales, lo que tú quieras. O por otro lado, toda la gente que está súper feliz, que tampoco es tan real, y entonces tú sientes, ¿por qué a mí me está faltando esto? Entonces yo creo que la salud mental siempre va a ser un tema de mesa y deberíamos de hablarlo todos.
Y saber sobre todo que no sea un tabú y que siempre, claro, hay personas a tu lado que te van a escuchar y que hay personas que lo padecen que no lo hablan, porque muchas veces uno puede creer, es que esto solo me ocurre a mí.
Sí, exacto.
Y no solamente te ocurre a ti. O sea, por eso es la importancia de que ya no esté ese tabú ni que haya ninguna censura a la hora de hablar, como bien dices tú, ya sea de voy al psicólogo, ¿no?, a un terapeuta o un medicamento, todas esas cosas que son tan importantes.
100%. Justo en enero de este año, una de mis amigas de Miss Universo se quita la vida.
Sí,
una niña que tenía todo por delante, y la gente decía, pero ¿por qué? Si tenía trabajo, si estaba hermosa, si tenía mucho éxito.
Y hacía poquito estaba de conductora en Miss Universo.
Exactamente, de conductora.
Jamás te hubieras imaginado que al poquito iba a ocurrir, ¿no?
Sí, y eso es algo que quiero rescatar de esta situación. Ella nos dio muchas lecciones de que existe un tipo de depresión que se llama depresión de alto funcionamiento, y muchas personas pueden estarla viviendo y no nos damos cuenta, porque entre más avanza el tiempo y todavía más con la pandemia, el nivel de depresión y suicidio ha aumentado e incluso ha bajado el rango de edad. Vemos niños de 12, 13 años que, sí, se están quitando la vida, cuando no sé si recuerdas tú y yo a los 12, 13 años solo pensábamos en jugar.
En jugar, no pensabas
nunca
en otra cosa.
Nunca se nos ocurría,
sí,
nada más.
Sí, totalmente.
Y las redes sociales han traído al mundo una gran distorsión de la realidad. Te comparas todo el tiempo con la gente, con los demás, y no solamente con tus amigos. Nosotros era, mi amigo tiene una mochila nueva y yo no. Ahora es, el de China tiene, el de Rusia tiene, el de Estados Unidos hace, dice, se ríe todo el tiempo. Y creemos que la realidad es así.
Es una continua comparación pero falsa.
Falsa. ¿No?
Porque realmente vas a enseñar en las redes sociales lo que quieras enseñar, lo que tú quieras mostrar.
100%, 100%. Y tenemos el ejemplo, y seguramente todos tendrán a alguien así, que los ves en redes sociales súper felices como pareja y atacados de risa, y luego platicas con tu amiga y es que ya no lo soporto, no sé cómo, o sea, ¿sabes? Sí. Entonces es muy difícil porque tú podías decir, yo pensé que estaban todo muy bien. Y entonces comparabas tu relación, que a lo mejor iba muy bien, pero como no se parecía a esa imagen perfecta que mostraba alguien más, empiezas a tener problemas en tu relación, cuando a lo mejor tu relación estaba mucho mejor que esa relación.
Más sana incluso.
Exacto. Más real.
Más real, uh-huh. Exacto. Oye, Sofía, justamente ahorita que hablas de relaciones, ¿qué es para ti el amor?
Ay, el amor es todo un tema, es todo. Es un. No sé si sabías, Tania, pero yo me iba a casar el año pasado. Uh-huh. Y la verdad es que ha sido una de las más grandes lecciones que he tenido en mi vida. Aprendí muchísimo de esa etapa de mi vida. Okay. Porque justamente está por salir mi libro De Amor No Se Muere, que habla de
que
eso.
Que luego hablaremos de eso.
Que luego hablaremos
de eso.
Muy bien. Y justo el darte cuenta que ni siquiera teniendo un compromiso tan social, tan público, tienes que atarte a alguien que te hace daño, creo que ha sido de las más grandes lecciones en mi vida. Porque evidentemente de repente nos da miedo qué van a decir los demás, cómo voy a enfrentar esta situación de manera pública, cómo le voy a decir a mi familia, o incluso sentimos que es un fracaso personal, cuando en realidad el único fracaso personal es fallarte a ti mismo. Es el único. Todo lo demás que suceda allá afuera son aprendizajes. Fallarte a ti mismo siempre va a ser un fracaso.
Totalmente. Y aparte, la valentía es, ¿no? El ser valiente, decir, no, no es esto lo que yo quiero, es esto, ¿no? Y
claro.
No equivocarse. ¿Cómo sería quizá cambiar, ¿no? Y saber qué es lo que quieres para ti, para tu felicidad. Es muy valiente también esa parte.
Sí, y creo que de alguna forma es. Si alguien te está haciendo daño, claro, inconsciente o conscientemente, porque puede ser una gran persona, pero a lo mejor a ti te hace daño,
claro,
toma un camino distinto.
Sí.
Requiere de mucha fortaleza y, como dices, valentía, armarte de ese valor y decir, me retiro con todo el amor, porque lo más difícil es retirarte cuando todavía hay amor, ¿no? O sea, si ya te cae gordo, pues está muy fácil. Gracias, bye.
Es como bye.
Pero si todavía hay muchísimo amor, enamoramiento, todavía sientes cosquillas en la panza, pero sabes que te está haciendo mucho daño, uh-huh, requiere mucho valor decir, te agradezco, pero me retiro.
Pero ya no. Uh-huh. Volvemos al libro.
Ay.
Bueno, ya has escrito 2 libros.
Exacto, este es mi tercer
este
libro.
Este es el tercero, que dentro de poquito va a ver la luz.
Ay, la verdad ha sido un proceso muy largo.
Ajá.
Lo empecé a escribir desde que decido no casarme, ya va más de un año de ese momento. Me acuerdo que lo escribía llorando, uh-huh, porque sí fue una etapa muy complicada para mí de desilusión, de romper todos estos patrones, de desaprender acerca del amor. Nos han vendido unas historias muy extrañas del amor, de cómo el amor debe de ser y cómo si no es así no funciona, y cómo las reglas dentro de una pareja, cuando en realidad todos somos tan distintos y las parejas cada una funcionan con dinámicas tan diferentes,
totalmente,
tan diversas, que no tiene lógica que las parejas funcionen de la misma manera todas en el mundo.
Sí.
Entonces, estoy rompiendo por completo todos mis esquemas de lo que yo creía saber del matrimonio, del amor en pareja, del amor en familia, para volver a aprender cosas nuevas que la vida hoy en día me está enseñando. Uh-huh. Ha sido un rompimiento muy fuerte, pero creo que estoy aprendiendo a amar de una manera tan libre, tan como con el corazón tan expuesto, sin tantas recetas, sin tantas reglas, uh-huh, sin tantas ataduras.
Que nos tenían desde chicas, ¿no? Que nos habían
desde
mostrado
chicas
esa manera. Y no es así.
No es así. Y nos inventan una idea. Yo sé que ya todos decimos, no necesito mi media naranja y todas esas frases padrísimas que están de moda hoy en día. Pero realmente, ¿cuántas personas lo creen?
Sí.
Acabo de hacer un viaje a Tailandia y la última semana, la primera semana fue de trabajo, pero la última semana, los últimos 4 o 5 días, decidí viajar sola. Uh-huh. Y
¿cómo se conoce uno cuando viaja sola?
Es maravilloso. Porque en el silencio de tu soledad despiertan voces en ti de cosas que a lo mejor heridas tuyas o miedos o problemas que no tratas cuando se silencian por la compañía de la gente. Y la gente es maravillosa. Justo me preguntaba un amigo, Roger González, uh-huh, me decía, ¿pero por qué decides viajar sola si es tan padre compartir?
Uh-huh.
Y estoy de acuerdo, es increíble compartir. Pero ¿cuándo compartes contigo? ¿En qué momento te sientas tú y dices, ¿qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué quiero escuchar de mí? ¿Qué me hace falta ver de mí? Y hay heridas que solo sanan en ese silencio de la soledad y no nada más un ratito en la tarde, un viaje completo. Entonces, en este viaje, aunque me decían, hay algunos amigos que también van a viajar justamente a esa isla que tú vas durante esos mismos días, diles que te unes. Es que no están invitados a mi viaje.
Gracias, pero no, voy sola.
No están invitados, estoy invitada.
¿En Tailandia fue esto?
En Tailandia, wow, una isla que se llama Phuket. Y la verdad es que es encontrarte en ti mismo y es decir, me caigo muy bien, ¿no? O sea, me caigo muy bien, soy a toda madre. Sí, tengo mis cosas, tengo mis heridas, tengo mis traumas, mis miedos, tengo muchos defectos. Pero puedo estar bien conmigo.
Sí.
Y entonces en ese momento que ya estás bien contigo, que puedes viajar a otro continente tú solo, sí, y disfrutarte y no tenerle miedo a esa soledad, entonces ya la compañía no es necesidad, es gusto. Y entonces ya eliges con una libertad y con un amor, ya no necesitas estar buscando a través de vacíos.
Sí,
¿no?
¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Qué realmente es lo que quieres compartir? 100%. ¿No? ¿Y qué es lo que quiere compartir de ti? Porque a veces también uno dice, pues no quiero compartir todo.
No quiero compartir nada. No,
no quiero compartir nada. También se vale.
¿Sabes que la frase de a veces por sed tomamos veneno? Es muy importante que nos quede
¿cómo
claro.
¿Cómo es esa?
A veces por sed, mejor tomamos veneno.
Nunca la había escuchado.
¿No?
Nunca.
¿En serio?
Nunca. Mira,
sí,
cada día
obvio
se aprende algo nuevo.
No.
No.
Equipo mío, por Dios. Sí, que dicen, no por sed vayas a tomar veneno. O sea, a veces tenemos mucha sed y entonces elegimos a la gente que nos rodea por carencias, a partir de heridas emocionales, ya sea rechazo, ya sea abandono, ya sea injusticias. Hay muchos tipos de heridas emocionales. Y entonces, si tú te sientes solo, vas a elegir a partir de una necesidad y eso hace que tus elecciones sean carentes.
Sí.
Eliges gente que a lo mejor te maltrata, pasa por encima de ti, te lastima, no, sí, te trata bien. Cuando tú estás lleno porque puedes estar solo, entonces una persona que te trata mal ya no encaja en tu vida. Y agradeces y te retiras.
Sí.
No hay una sola falta de respeto que pases por alto.
Totalmente de acuerdo. Sofía, ¿estás enamorada? Yo lo pregunto, tú contestas si quieres o no, pero...
La verdad, no.
Pensé que nos iba a dar aquí la exclusiva o algo.
No, yo creo que me voy a tardar un rato enorme en volverme a enamorar. Estoy enamorada del amor. Uh-huh. La verdad, sí soy una, como le llaman, hopeless romantic. Uh-huh. Estoy enamorada de la idea de compartir. Pero creo que para que yo pueda volver a encontrar a alguien que llene esa parte... del lugar de, o sea, como yo soy mucho de frases y una de mis frases también favoritas es, si no sumas más de lo que mi soledad me suma,
ajá,
no me restes.
Okay.
¿No? Entonces, para encontrar alguien que pueda sumarme más de lo que ya me da mi soledad, que está hermosísima, me va a costar mucho. Y yo de repente pongo números pues porque soy muy así medio... organizada y digo hasta los 30, ¿no? Y todo mundo me dice, eso llega, no lo planees, en cuanto menos lo pienses. Pero a veces cuando tú estás definida y dices, no quiero entrar a ninguna relación amorosa antes de los 30, creo que también se vale.
Totalmente.
Digo, estoy cerca, estoy a año y medio, tampoco digo, me faltan 10 años.
Pero bueno, pero
quiero
no
este año
hasta
para
los
mí.
30.
Exactamente,
sí,
quiero este año para mí y además hasta los 30, o sea, pasaditos, tampoco te digo, ya cumpliendo 30, estoy abierta.
Corriendo, ¿no? A ver qué onda, es como de,
no,
ahorita sí que fluya.
Exacto, no estoy muy abierta ahorita al amor de pareja, estoy abierta a trabajar y ahorita quiero que todo el amor que tengo sea para mis amigos, sea para mi familia y sea para mí.
Y a seguir cumpliendo sueños.
Y a seguir cumpliendo sueños.
Porque hasta ahorita has cumplido muchísimos, pero ¿qué nuevos retos, ilusiones, metas tienes?
Ay, viene el más grande de todos. El más grande y yo creo que el que más trabajo me va a costar en toda mi vida. Desde muy chica, uno de mis más grandes sueños es la actuación.
¡Oh!
Me encanta el poder darle vida a diferentes formas de ver la vida.
Ajá.
De formas de pensar, de sentir. Y... he buscado muchos caminos, evidentemente sé que es un medio muy complejo, pero siempre me he querido inventar mis propios pasos. Entonces he escrito películas, estoy como buscando cómo desarrollarlas, estoy también platicando con diferentes amigos del medio y sé que se dará, sé que será pronto, pero, Pero sí, el tema de la actuación creo que va a ser lo que... Ahí sí me cambié la vida por completo, te lo juro. Algún día estaremos ahí en los Óscares o algo de eso.
No lo dudes, estoy segura que sí. Sofía, muchísimas gracias por haber estado en este podcast, en vuestro podcast de lado a lado. Muchas Así que gracias. Ha sido un gustazo de verdad tenerte.
Muchas gracias por la invitación y pues cuando quieras nos vamos por un café y ya echamos más chisme.
Claro que sí, pero seguramente nos va a decir en exclusiva si está enamorado. No desde que cumpla 30.
En ese momento.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un gusto.